en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, lo acabáis de escuchar, la principal novedad en lo que se refiere al mercado laboral dentro de las medidas que ha presentado el gobierno tras el Consejo de Ministros de este martes es que las bajas por coronavirus se entenderán como una enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el primer día la persona que se encuentre en esa circunstancia recibirá el 75% de la base de su salario. De la otra manera, si fuera enfermedad común, los tres primeros días no cobraría nada y a partir del cuarto el 60% de la base, con lo cual se palía, no se reduce completamente, pero se palían las pérdidas que pueda ocasionar en el salario este tipo de bajas que se pueden producir ya no solamente por padecer el coronavirus, sino también por estar en periodo de cuarentena. Bienvenidos a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Hablamos de ofertas de empleo que te pueden interesar y ya se incorporan Javi García y Sofía López a este apartado de nuestro programa con el que empezamos todos los días. ¿Hay oportunidades para animadores bailarines?
Sí, hay 30 vacantes para trabajar durante la temporada de verano en distintos hoteles de la costa española. Piden a los aspirantes la titulación de la ESO y experiencia o formación en baile. Además, van a valorar un buen nivel de inglés. Tendrán que encargarse de llevar a cabo las actividades y shows de los hoteles. Ofrecen contratos temporales con jornada completa y alojamiento y manutención gratuitos.
20 puestos para sustituciones en concesionarios.
Para llevar a cabo la limpieza y movilidad de vehículos en diferentes centros de la Comunidad de Madrid. Para desempeñar este puesto solo necesitarás tener el carnet de conducir con una antigüedad mínima de 3 años y experiencia tanto con vehículos manuales como automáticos. Ofrecen contratos temporales a tiempo parcial.
Se buscan manipuladores de papel y cartón.
Y puedes inscribirte en esta oferta si tienes un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. También van a valorar la experiencia previa en puestos similares y que se cuente con vehículo propio. La empresa ofrece a cambio un contrato indefinido con jornada completa. La incorporación en este caso es inmediata.
Un centro de fisioterapia, osteopatía y pilates busca profesionales.
Sí, amplían sus instalaciones y necesitan más personal para tratar todo tipo de lesiones y patologías y que además den sesiones de pilates con el objetivo de mejorar la flexibilidad de movimientos y también aliviar los dolores de espalda. Buscan, por lo tanto, profesionales diplomados en fisioterapia, que tengan conocimientos en osteopatía y pilates y con 2 años de experiencia. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de indefinido. Las jornadas son completas y el salario oscila entre 18.000 y 28.000 euros anuales.
Y terminamos con la Orquesta Filarmónica de Eslovenia. Eslovena iba a decir, que da lo mismo, que busca sustituto para el primer violinista.
En una audición que se llevará a cabo el 15 de abril en el edificio de la Filarmónica en Ljubljana, piden formación superior en música, conocimientos de idioma esloveno y 6 meses de experiencia. Para aquellas personas que superen de manera sobresaliente la audición, no se tendrá en cuenta que no tengan ninguna titulación o el idioma. Ofrecen un contrato temporal de 6 meses con opción después de permanencia. La jornada es a tiempo completo y la incorporación está prevista para el 1 de mayo.
Y si al final es un oyente de Madrid Trabaja el que ocupa este puesto, por favor, que nos escriba rápidamente, porque se merece una entrevista. De cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 10 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Empezamos este apartado que hoy dedicamos al mundo de los autónomos especialmente y en el que vamos a analizar también lo dicho por el ministro de Sanidad hace tan solo unos instantes con respecto a las bajas temporales. Tengo aquí la reseña y la verdad es que no está tan claro. Ahora escucharemos lo que ha dicho el ministro para que podamos sacar consecuencias prácticas para ti que nos escuchas y saber de qué manera te puede afectar. Hay que decir que tenemos, digamos que, caminos de contacto para que también nos puedan escribir, sugerir, preguntar, etcétera, etcétera, a través de qué procedimientos, Javi.
Pues estamos muy pendientes y más en el día de hoy de las redes sociales. En Twitter nuestro perfil es @madridtrabajaom. Pero también, si lo preferís, estamos presentes en Facebook. Allí, además, es muy sencillo porque simplemente el perfil es el nombre del programa. Madrid Trabaja. También tenemos a su disposición el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp. Aquí, más que comentarios, queremos notas de voz a ese número. Tomad nota, 628-091-117, 628-091-117.
Y vamos a compartir este espacio con personas que han pedido y han reclamado medidas que de alguna manera palíen los efectos negativos que puede tener el coronavirus y todo lo que hay en torno a él dentro del mundo laboral. Vamos a contactar en primer lugar con María José Landaburu, que es la secretaria general de UATAE, de la Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de tenerte con nosotros en un día en el que estábamos todos pendientes de el Consejo de Ministros, ¿no?
Pues sí, yo estaba escuchando también la rueda de prensa y muy pendientes de las medidas que se puedan ir adoptando, claro. Es una situación que nos afecta a todos.
Desde luego, pero yo creo que dentro de que nos afecta a todos, cuando hablamos sobre todo del ámbito laboral, que es la materia de nuestro programa, si hay un colectivo que verdaderamente va a sufrir las consecuencias del coronavirus, es el de autónomos y autónomas.
Pues desde luego. Bueno, nosotros al menos vamos a intentar que lo sufran lo menos posible, en la medida en que también lo sufrirán otros ciudadanos y se van a adoptar medidas para paliarlo, pues que también los autónomos y autónomas estemos considerados desde ese punto de vista, ¿no?
Y de hecho, además, yo creo que habéis sido la primera asociación que ya se reunió la semana pasada con el ministro de Seguridad Social para trasladarle una serie de propuestas y de iniciativas.
Sí, lo hicimos la semana pasada y ayer mismo, en el día de ayer, el ministerio se puso en contacto con nosotros también para que le aportáramos, para que le detalláramos cómo veíamos las medidas, cuáles nos parecían más urgentes y cómo adoptarlas. O sea que yo, aunque hoy no he oído al ministro de Sanidad expresar nada sobre autónomos, sí que espero que las conversaciones que hemos tenido y los compromisos que se han adquirido se lleven adelante y efectivamente en los próximos días se adopten medidas que, como usted bien dice, nos ayuden a salir de esta, pues bueno, pues lo mejor posible, ¿no?
Claro, porque digamos que yo, desde mi punto de vista, y si no, corrígeme María José, hay dos tipos de perjuicios, ¿no? Por un lado, aquellas personas que son autónomas y que, por desgracia, o sufren la enfermedad o tienen que pasar un periodo de cuarentena, con lo cual, imaginemos el dueño de una tienda que tiene que echar el cierre directamente. Ese sería el primero de los casos.
Bueno, fíjate, yo diría incluso que hay uno previo, ¿no? Que es la falta de información y de protocolos en lo que a muchas actividades se refiere. Nosotros hemos hablado mucho con la gente, con los taxistas, los hombres y las mujeres del taxi, que no saben muy bien qué hacer, ¿no? No estamos informados, no estamos teniendo protocolos, no sabemos muy bien qué hacer con los trabajadores. Es decir, lo primero de todo sería pensar que más allá de la empresa considerada como una gran entidad y los asalariados, pues hay un grupo ahí indeterminado, pero enorme, mayoritario de personas que en este momento también necesitan que saber qué hacer. Los transportistas necesitan saber si cruzan las fronteras, si no las cruzan, qué fronteras cruzan y cuáles no, qué medidas de prevención propia adoptan, qué adoptan con respecto a sus clientes, a sus usuarios, a sus proveedores. Es decir, esta sería la primera de todas.
Sí.
Y efectivamente, como usted bien ha dicho, la segunda, claro, a partir de ahí se producen dos elementos. Uno personal, ¿qué pasa con ese comerciante, que es un ejemplo magnífico, o ese taxista que tiene que aislarse en cuarentena? ¿Qué va a pasar con todo ese lucro cesante, con ese dinero que lógicamente va a dejar de percibir y que incluso tiene que pagar, seguir pagando a sus asalariados y que incluso tiene que seguir pagando su seguridad social, ¿no? O sea, son todos ellos escenarios que hay que ir contemplando, porque de hecho no es que se vayan a producir, es que se están produciendo ya.
Claro, y luego tenemos la segunda parte, y es, aunque no sufran la enfermedad, sí sufren las consecuencias, pues por ejemplo, en un descenso del consumo, si estamos hablando de lugares de hostelería, por poner un ejemplo, ¿no? Que todo el mundo, o los taxistas que mencionaba, ¿no? Que evidentemente la gente va a salir menos, con lo cual el trabajo de los taxistas se va a ver mermado en sus ingresos, incluso aunque ellos no tengan la enfermedad ni tengan que pasar por una cuarentena.
Es obvio que ahora que todos nos vamos a quedar en las casas, que los espectáculos públicos no se van a producir, estoy pensando también en las personas de las carpas y las estructuras móviles,
claro.
Todo eso se paraliza. Esto es una situación que obviamente va a perjudicar, nos perjudica como país, como rueda de la economía, y por supuesto a los que movemos eso, a pedales, que somos los autónomos, pues con más seguridad, ¿no? Por entonces, tanto, es inmediato que se adopten medidas.
Eso era el paso siguiente que te iba a preguntar. A partir de ahí, una vez que hemos descrito, hemos hecho una breve radiografía de qué es lo que está pasando en el mundo de los autónomos, ¿qué soluciones se pueden aportar?
Bueno, pues nosotros les hemos planteado un escenario en tres fases muy similar al análisis que acabamos de hacer, ¿no? Para intentar paliar las cosas. La primera es ponernos a disposición, pero también para transmitir y para recibir información. Es decir, necesitamos todos saber qué hacer, cómo colaborar como ciudadanos, y en este caso como ciudadanos que estamos moviéndonos permanentemente en la sociedad española, para que esto pare. En segundo lugar, primero, cuando una persona trabajadora autónoma se tiene que dar de baja o se tiene que aislar y poner en cuarentena como consecuencia del coronavirus, queremos que las consecuencias sean las mismas que para los asalariados, en términos de poder percibir la percepción como si estuvieran de baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Luego, tenemos que ver qué pasa también con la seguridad social, que sí que tenemos que pagar de nuestros propios empleados. Uh-huh. Y finalmente, como usted bien ha dicho, el lucro cesante. Bueno, quien tenga que cerrar una tienda durante un tiempo, es que es obvio que además la tiene que cerrar porque la tiene que cerrar, obviamente, claro. Incluso como mecanismo para evitar la transmisión. Mire, esta mañana recibía una llamada también de la Asociación de Academias. ¿Qué hacen las academias?
Claro.
Que en este momento, por un lado, ni han recibido la instrucción en Madrid de cerrarlas, pero por otro lado saben que están muy asimilados a lo que es la enseñanza universitaria o profesional o las guarderías. Es decir, hay una indefinición y las van a tener que cerrar, y cuando las cierren, ¿quién paga eso, no? Tú obedeces una orden de la administración y claro que lo haces, pero por otro lado te tienes que ver compensado.
Y sobre
es
todo,
inmediato,
perdón un segundo, solamente por agregar a lo que estás comentando, es que después la persona autónoma, la academia que citabas, tiene que pagar a los proveedores, es decir, que la luz consuma o no consuma la tiene que pagar, el teléfono lo tiene que pagar, el alquiler igualmente, ¿no?
Y las inversiones que haya hecho, mire, hablaba con un autónomo que, bueno, pues una persona que monta stands y estas cosas, y me comentaba que para un evento había hecho una inversión muy importante ya, había gastado más de 200.000 euros y ahora no lo iba a poder celebrar. Eso para un pequeño autónomo es, pues se puede usted imaginar lo que es, ¿no? Claro, entonces todo esto hay que prevenirlo. Y entonces vamos con la tercera de las medidas que yo le quería comentar porque me parece importante.
Sí.
Esto es lo inmediato, pero hay que mirar el medio y el largo plazo. Esto es como un acelerón, como cuando uno va en un coche y frena de golpe, y ahí se producen daños que hay que prever para el futuro. Ya hemos oído que los organismos internacionales van a poner dinero a disposición y tal. Bueno, queremos que ese dinero fluya en la economía, que llegue a toda esta gente que va a tener que reconstruirse, porque va a tener pérdidas de muy difícil asunción, ni siquiera con un subsidio. Por tanto, hay que pensar en todo ese tejido empresarial pequeño, los autónomos, que vamos a necesitar liquidez cuando todo este drama pase, que pasará naturalmente.
Claro. Bueno, en definitiva, y la respuesta del ministerio, ya que hablasteis ayer con ellos, ¿cuál fue?
Pues que sí, pero luego bueno, vamos a ver el que sí a todo, en qué se traduce, porque ya sabe usted que venimos escaldados, especialmente nosotros como colectivo, ¿no? Sí. Pero en la equiparación de las medidas con respecto a los asalariados, la respuesta fue inmediata, y en el planteamiento más estratégico de futuro, pues también, que obviamente había que considerar en ese, más allá del plan de choque, sino en la proyección de nuestra economía en los próximos años, lo que ha sucedido para tanto conceder créditos, aplazamientos de IVA, aplazamientos en la seguridad social, un montón de medidas que pueden parecer son menores para otros, pero que a mucha gente le va a poder significar seguir adelante o no.
Y tanto. Bueno, pues seguiremos en contacto, María José Landaburu, secretaria general de UATAE, porque ya que hoy el Consejo de Ministros, por lo menos, digamos, en la rueda de prensa no se ha dicho nada, habrá que estar pendiente ahora de del BOE, ¿no? A ver si nos dan alguna sorpresa agradable.
Negro sobre blanco.
Y si no, pues seguiremos en contacto para analizarlo.
Seguiremos peleándolo y reclamándolo. Y muchísimas gracias por haceros eco y por estar ahí siempre.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Otra.
Hasta luego.
Adiós. Gracias. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y la tenemos lesionada, pero afortunadamente no por el coronavirus, sino por una lesión casi futbolística, podríamos decir. Es nuestra asesora en materia de emprendimiento y también técnica de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca Pastor, muy buenas.
Hola Javier, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Poco a poco recuperándome, pero vamos, es largo, ¿eh?
Sí, sí,
¿no? Me he roto el ligamento y es lento.
El ligamento cruzado, que es una de las lesiones, ¿verdad, Javi? Más difíciles para los futbolistas.
Sí, sí, no ha sido jugando al fútbol, ¿no, Blanca?
No, pero vamos, todo el mundo pregunta, es la lesión de los futbolistas.
Pero bueno, fue haciendo deporte.
Fue haciendo deporte, sí.
Que dicen que el deporte es muy malo para la salud, Blanca, ya lo estás comprobando.
Sí, pues tengo totalmente comprobado. Creo que me retiro yo de esta, vamos.
Bueno, de cualquier manera, ella, a pesar de todo, quiere seguir aquí contestando a los oyentes de Madrid Trabaja en todas aquellas dudas que se puedan producir, tanto de las personas que ya son autónomas como de las que quieren serlo. Y tenemos hoy una consulta, Javi.
Sí, es una consulta de Estefanía, que nos dice que es psicóloga y que tiene la consulta en casa. Su duda es, ahora que se acerca ya el cierre del primer trimestre del año 2020, ¿qué tipo de gastos compartidos entre la actividad profesional y la personal, como puede ser la luz e internet, se puede deducir de cara a la presentación del IVA y del IRPF?
Bueno, Blanca, seguro que esta pregunta no te la habían hecho nunca.
No, qué va, nunca. A ver, sí que viene mucha gente preguntándonos, es decir, gente que empieza al principio desarrollando las actividades, normalmente son actividades profesionales en casa, sí se puede deducir los gastos de los consumos, los gastos de luz, de agua, de teléfono, etcétera. Hasta hace un par de años esto no se podía hacer, ¿vale? La agencia tributaria no permitía deducir esos gastos, pero desde el 1 de enero de 2018 sí está permitido, pero todo, pues no, todo no. Lo que permite la agencia tributaria deducir es una parte proporcional de del gasto correspondiente a los metros cuadrados que se utilizan para despacho o para lugar de ejercicio de la actividad. el porcentaje que permite deducir es en torno a un 30%, ¿vale? Tanto de luz, de agua, de gas, teléfono, internet, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta los metros cuadrados que tiene la vivienda habitual, ¿vale? Los metros cuadrados que se utilizan para el ejercicio de la actividad, y con respecto a eso sería alrededor de un 30%. Uh-huh. Luego también, como novedad, también se pueden deducir gastos de manutención, es decir, comidas en restaurantes, comidas fuera, pero siempre que puedan justificar que ha tenido que ver, o sea, esa comida ha tenido que ver con el ejercicio de la actividad profesional, siempre que se paguen por medios electrónicos, es decir, hay que pagar por tarjeta, con tarjeta de crédito de débito, y tienen que solicitar una factura completa, ¿vale? No vale con el ticket de compra que se coge en el, o sea, el ticket que te dan en el restaurante, ¿vale? Tendrían que solicitar una factura a su nombre.
Ah, bueno.
Sí, pero se puede deducir las comidas. Y luego también, también se permite deducir parte de las primas de seguro, ¿vale? Los seguros que el autónomo tiene, o sea, el seguro privado que se contrata, el seguro médico que se contrata, tanto de él como de sus familiares, los familiares que sean menores de 25 años, ¿vale? Uh-huh. Siempre con un límite anual, ¿vale? Que sí. Serían alrededor de unos 500 euros por persona. O sea, que si la persona es la, o sea, el autónomo es la persona que hace el pago de estos seguros en el médico, se puede deducir hasta 500
Perdona,
euros por
Blanca,
de los familiares.
Cuando sí. Hablamos de seguros médicos, hay personas que solamente tienen, por ejemplo, un seguro de dentista, vamos, de para, digamos, que las enfermedades que tienen que ver con esto. ¿Eso también?
Yo entiendo que sí.
Ya. O sea,
yo
que
entiendo que sí, que la, hasta un determinado, o sea, hasta los 500 euros, entiendo que sí.
Vale.
Sí.
Y luego, claro, te quería preguntar, porque de lo que se deduce de tus palabras es que cuando alguien trabaja en casa, en este caso Estefanía, supongo que lo tendrá claro porque tendrá un despacho, un lugar donde recibirá a sus clientes, ¿no? A sus pacientes.
Sí.
Pero, no sé, por ejemplo, habrá gente que se dedique a temas informáticos, que a lo mejor no tenga una oficina como tal, sino pues que trabaje desde el propio comedor, en ese caso.
Claro, lo que haces es afectar una parte de metros cuadrados. Es decir, si a lo mejor tienes una casa de 60 o 70 metros cuadrados, pues a lo mejor puedes afectar, pues más o menos, o sea, puedes hacer un cálculo de los metros que ocupa la mesa del comedor, por ejemplo.
Sí.
A lo mejor pueden ser 5 o 10 metros, no lo sé. Uh-huh. Y entonces afectarías el 30% de esos metros cuadrados que tú comunicas a Hacienda que utilizas para el ejercicio de tu actividad.
Correcto. Pues y hay que notificarlo, ¿verdad? O sea, que
sí,
no puede ser que luego digas,
no.
Cuando te llegue Hacienda a tirarte las orejas, que, bueno, es que yo dedicaba una parte de mi casa al trabajo.
Claro, en el momento que te das de alta en la agencia tributaria, ¿vale? En el momento que te das de alta la actividad económica, en el impreso lo que hace Hacienda es preguntarte si ejerces la actividad en un local o en un domicilio, o ejerces la actividad fuera del local. En ese caso habría que tachar la casilla de ejerce mi actividad en mi domicilio y poner la dirección, y luego los datos correspondientes a la vivienda, metros cuadrados, etcétera.
Vale, correcto. Pues nos ha quedado muy claro. Blanca, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta el martes.
Recordarte que nos puedes enviar tus preguntas para nuestra asesora en materia de emprendimiento al madridtrabaja@ondamadrid.es, que es nuestro correo electrónico, y a ver si me sale el WhatsApp. 628-091-117, ¿es correcto?
Correctísimo.
Correcto, y seguimos para bingo.
628-091-117.
Mesa de redacción. Porque no todo en materia laboral depende del coronavirus. Tenemos otras cosas de la actualidad que te pueden interesar. Por ejemplo, empezamos, Sofía, con que crecen las demandas por despido en 2019.
Sí, el número de demandas por despido presentadas en los juzgados de lo social creció un 12% en 2019 y queda por detrás solo de los años 2012 y 2013. Son datos del informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que se ha hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial. El total de las demandas ascendieron a 120 20.049 durante el año. Madrid lideró la cifra de demandas con el 18,5% del total de las demandas nacionales, seguidas de Cataluña y después de Andalucía. Y no solo ascienden estas demandas por despido, porque también lo hacen las reclamaciones de cantidad. Los juzgados de lo social contabilizaron en 2019 un total de 131.252 reclamaciones de cantidad. Por otro lado, sí que disminuyen un 10,6% el número de expedientes de regulación de empleo, de ERES, que han pasado por los tribunales el pasado año, con 431 procedimientos frente a los 482 del año anterior, del 2018.
Y luego tenemos otro detalle que siempre hemos valorado, porque cuando se habla de la contratación a tiempo parcial aquí en España, siempre se nos dice que en otros países los niveles son incluso superiores. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que en otros países la persona que tiene un contrato a tiempo parcial es porque quiere trabajar a tiempo parcial. Sin embargo, aquí no es así en todos los casos.
Por lo menos no en la gran mayoría, porque si tiramos de la última EPA, de la última encuesta de población activa elaborada por el INE, hay cerca de 20 millones de ocupados en España. De ellos, en torno a un 15% tienen contratos a tiempo parcial. Hay parte de ellos, como decías, que lo hacen así porque quieren, por conciliación laboral, pero hay otros a los que les gustaría trabajar más, pero no pueden, no porque no quieran, sino porque no encuentran otro trabajo en la que puedan echar más horas o ya completen la jornada completa. Y son muchos, decimos, según los últimos datos de una encuesta elaborada por Adecco, se habla de en torno a a 1,8 millones de trabajadores, es decir, a casi un 9% de la población ocupada que quiere trabajar más horas, pero que no encuentran dónde hacerlo. La cifra es importante, pero se ha reducido ligeramente durante el último año y marca incluso el dato más bajo desde el año 2008. Antes de la crisis era más baja que ahora, pero estamos lejos de ese pico que se alcanzó en el año 2013, cuando más de 2,6 millones de trabajadores que tenían contratos a tiempo parcial querían trabajar más horas.
De cualquier manera, es una situación que desde que comenzó 2008 se repite, pero por lo que dice Adecco en este caso, son un número menor. Eso sí, claro, el 8,8 de todo el mercado laboral nos puede parecer poco, pero es que hay que recordar que el 75% tienen un contrato indefinido y normalmente eso a tiempo completo, con lo cual eso ya hace que la cifra pues varíe y se pueda entender de otra manera el impacto, y yo creo que es mejor hablar del 1.800.000 trabajadores y trabajadoras de España que quieren trabajar más y no pueden. Y estamos aquí todavía con la resaca de lo que ha decidido el Consejo de Ministros en materia laboral, más bien poco, hay que decir, porque, entre otras cosas, ha anunciado el ministro que el próximo jueves se van a reunir con los agentes sociales para estudiar otro tipo de medidas que afecten al mercado laboral. No sé, normalmente cuando hablamos de agentes sociales siempre hablamos de sindicatos y de empresarios. No sé si en este caso también tendrán en cuenta las asociaciones de autónomos a las que estamos consultando este martes para conocer también su opinión. Tenemos a Elena Melgar, que es presidenta de ATA en Madrid. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, primero, mira, me vas a ayudar, Elena, porque vosotros que entendéis más de estos asuntos. ¿Te parece que escuchemos al ministro Illa, el ministro de Sanidad, con respecto a lo que ha dicho de cómo deben considerarse las bajas, tanto bien porque la persona está afectada por el virus como si tiene que pasar por cuarentena? ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Venga.
Hemos también adoptado, mediante decreto ley, una medida para que todas aquellas personas que estén en aislamiento preventivo, por razón de haberse contagiado del virus, se consideren en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo. Hasta ahora, estas personas estaban en un régimen de incapacidad temporal por contingencias comunes, y esto tiene unos efectos, a la hora de las retribuciones que van a recibir y quién se hace cargo de las mismas.
Claro, esto es importante, Elena, porque, dime si me equivoco, aparte de que el trabajador va a recibir desde el primer día el 75% de la base, se harán cargo las mutuas, por tanto, de pagarles.
Sí, exacto. Las contingencias profesionales o accidente laboral o enfermedad laboral se encargan las mutuas, y el tema de incapacidad temporal por enfermedad común, la ITE, es la seguridad social. Y también es el porcentaje que tú al final vas a percibir, el trabajador por cuenta ajena va a percibir. También, yo creo que ahí también hay que diferenciar también, sí, claro, si tú has podido contraer o no la enfermedad en tu puesto de trabajo, ¿no? Que es lo que también se estaba debatiendo, ¿no? O sea,
que cada vez va a ser más complicado dirimir dónde se contrajo la enfermedad, ¿no?
Es complicado. Lo que pasa es que sí había...
lo digo, perdona.
Sanitarios, sí.
No, te preguntaba, Elena, porque esto para los autónomos puede tener una incidencia positiva, ¿no? Porque hay autónomos que tienen asalariados que se estaban planteando, oye, es que aparte de que yo deje de facturar porque tenga que estar en cuarentena, si la plantilla también lo tiene que estar, dejo de facturar y además tengo que pagar.
Claro. O sea, nosotros ahí, en el caso de los autónomos, tenemos dobles pérdidas. O sea, por un lado, claro, si tenemos trabajadores, también hay que tener en cuenta la bajada de la actividad, dependiendo de qué actividad corresponda. O sea, por ejemplo, la gente de hostelería, la gente de hospedaje y demás, pues claro, están viendo cómo las reservas van bajando, se van cancelando tal, y claro, tienen que seguir pagando trabajadores, tienen que seguir pagando tal, y si están de baja, pues tienen que pagar una parte proporcional a la seguridad social del trabajador, la tienen que seguir pagando, al igual que sus propias bonificaciones. También estamos hablando de las escuelas infantiles, por ejemplo, hemos recibido consultas de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, las cuales, pues claro, los padres han dicho que no van a pagar la quincena que sus hijos no van al trabajo, o sea, a la escuela. Claro, estas personas tienen que seguir pagando a sus trabajadores. Entonces, esto nos puede dar, acarrear unos daños bastante amplios y numerosos. O sea, ya no hablamos de la conciliación de los autónomos y autónomas con el cierre de los colegios, que claro, esto también es otro tema que tenemos ahora mismo encima de la mesa, claro.
Claro. Evidentemente, estamos hablando aquí en este programa desde el punto de vista laboral. Pero yo, por aclarar, antes de que entremos a lo que has comentado, que es muy interesante y que desde luego tiene mucho que ver con lo que hoy tenemos que hablar aquí, sí decir que con esta medida que ha anunciado el ministro de Sanidad, el autónomo, si uno de sus trabajadores está en periodo de cuarentena, ¿tiene que pagar qué?
Pues ahora mismo, si está en incapacidad por contingencias profesionales, pagaría la mutua. Y los seguros sociales los tiene que seguir pagando un trabajador, o sea, el autónomo.
El autónomo, uh-huh. El empresario. Pero bueno, por lo menos, oye, también hay que decir que es el 75% de la base, porque yo he escuchado, no en este corte, en otro del ministro, decir que de esa manera los trabajadores no iban a notar los efectos. Algo sí lo notan, ¿no?
Hombre, sí, claro.
Claro, pues sí. Es el 75%, no el 100%. Bueno, de cualquier manera, volviendo a la situación que viven los autónomos, Elena, la verdad es que aparte de las consecuencias, si alguno de ellos padece la enfermedad, supongo que a vosotros llegan ya consultas no solamente de las escuelas infantiles, que también, sino de hosteleros, de taxistas. ¿Cómo se está viviendo esa otra repercusión del coronavirus que está repercutiendo directamente sobre los ingresos de muchísimos profesionales?
Pues ahora mismo, pues evidentemente se está viviendo, primero todo, con mucha incertidumbre y también con bastante miedo en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos consultas de peluquerías. Claro, no tienen clientes. La gente pues dice, vamos a ver, yo puedo decir, voy a comprar, pero igual a la peluquería me espero por si acaso, porque hay un miedo importante a ser contagiado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Estas personas que durante 15 días pues igual no tienen actividad, ¿no? ¿Cómo se va a solventar todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, también gente que va a hacer actuaciones a centros de menores, pues que se ha suspendido todo tipo de espectáculo, todo tipo de feria o reunión o encuentro de bastante más gente. Entonces, esto va a ser una pérdida económica en muchos negocios, ¿no? O sea, es bastante importante. Entonces, claro, nosotros lo que estamos pidiendo es que se tengan una serie de medidas para poder frenar o poder, que no haga tanto daño, ¿no? O sea, sí, evidentemente, daño económico nos va a hacer, nos está haciendo a todos, no solo a los autónomos, por desgracia, sino se está viendo cómo se está repercutiendo en todo el país y en todo el continente, ¿no? Pero evidentemente, por lo menos poder frenar o poner medidas que hagan que los autónomos, bueno, pues puedan reflotar de esta, ¿no? O
sea, ya. ¿Y qué medidas vosotros proponéis?
Bueno, pues por ejemplo, estamos pidiendo que se reduzca al 50% el impuesto de sociedades a sectores más afectados, ¿no? Sectores que evidentemente no pueden o que no pueden generar sus actividades, sobre todo en zonas donde la epidemia es mayor, como bueno, pues como ya Madrid, Álava, o los sitios donde se están viendo que los casos o que se están haciendo o aplicando medidas de cuarentena mayor, ¿no? Por ejemplo, también que se haga en el consorcio de compensación de seguros tener el mismo protocolo que cuando hay una catástrofe o una inundación para paliar los efectos económicos, ¿no? O sea, aquellos que tengan seguros o que tenga un evento que esté asegurado, poder apalear esas cancelaciones de última hora, poder tener que pagar, por ejemplo, imaginar en una feria que los señores que estaban contratados para hacer los stands, que igual ya están cortados, ¿no? O sea, un carpintero ya tiene preparado esto y lo va a montar el
invertido.
Fin de semana y se suspende, ¿no? Pues tanto que la organización pueda hacer frente, la persona que organiza, y que también pueda hacer frente a los daños que puede haber causado económicos, ¿no? Uh-huh. También solicitamos que pueda haber abierto una línea de créditos ICO, ¿no? para poder cubrir esta falta de producción, ¿no? Para poder que se mantengan, porque es que también nos da miedo que esto se mantenga durante el tiempo y al final pueda llegar a cerrar ciertos negocios, ¿no? Que igual tampoco estaban tan estables en los últimos meses. También, bueno, pues el aplazamiento de impuestos, ¿no? Por parte de agencias tributarias y seguridad social. Y aquellos, bueno, sobre todo que aquellos autónomos que tengan que estar en cuarentena porque tengan contagio, porque tengan que cerrar y estar en cuarentena, que puedan efectuar efectos de la baja que hablábamos antes de incapacidad temporal, que puedan estar exentos de pagar la seguridad social por ellos desde el primer día y no desde el 60 como está hasta ahora, ¿no? Por este motivo, ¿no?
Claro,
o sea, porque bueno, hemos presentado varias medidas que puedan, pues eso, no va a frenar del todo, evidentemente, las posibles pérdidas que se tengan, pero sí por lo menos, bueno, pues disminuirla, ¿no? Que no sea tan grave, ¿no? Como lo que estamos viviendo, por ejemplo, la conciliación de aquellos autónomos que ahora mismo se ven, como decía al principio, que se ven con sus hijos en casa y no pueden trabajar y no pueden abrir el negocio, no pueden llevar el negocio como al 100% como hasta ahora, ¿no?
Claro. Sí, una serie de medidas que yo no sé si, igual que el jueves hay una reunión con agentes sociales, ¿tenéis noticia de si os van a reunir a las asociaciones de autónomos?
Bueno, nosotros en principio se habla con agentes sociales, irán patronal y sindicatos. Nosotros desde ATA Federación se han pasado las propuestas y se han hecho reuniones con COE, con la patronal, por lo cual entendemos que también recogerán, básicamente como tienen que ponerse medidas urgentes, tampoco entendemos que se recojan en esa reunión, que se lleven a cabo ya, ¿no? O sea, no podemos esperar semanas y meses a que se aprueben las cosas, claro.
Claro, claro, no, porque además la situación, además comentabas, Elena, 15 días es de momento, ya veremos qué pasa, ¿no?
Sí, bueno, es que, Javier, las que somos madres estamos esperando que sean 15 días solo, porque se nos está poniendo la cosa complicada, ¿no?
Estáis bueno, cruzando los dedos, ¿no?
Sí. Entonces yo ya he decidido que son 15, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no?
Esperemos que sea así.
Que se controle todo y esperemos que, bueno, que se controle todo y que, por supuesto, como hablamos siempre, Javier, de personas que el contagio se frene, sobre todo por la salud y el bienestar de todos, ¿no?
Sí, naturalmente que eso es lo más importante, la salud, por supuesto. Lo que ocurre es que, claro, hay otros tantos espacios donde se analiza el tema de salud que lo nuestro es la materia laboral y también hay que analizar las consecuencias, que no son pocas, como has comentado.
No, son, o sea, no, es muy importante, por supuesto, y que hay que tomar medidas con esta, con esto, con las pequeñas empresas, o sea, con las empresas en general, todo tenemos que tomar medidas urgentes, o sea, no se puede estar mareando mucho la perdiz, porque al final lo que también se vaya a ir perdiendo es que igual dentro de un mes no se recupera, se ha perdido ahora, o sea,
claro,
encima
claro.
Para muchos sectores como la hostelería, el hospedaje o el entretenimiento, teniendo en cuenta lo que queda para la Semana Santa, pues, hombre, se está viendo además agencias de viajes que son autónomos, están viendo cómo su negocio está bajando mucho en una época muy importante para ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, hay que tomar medidas ya para que frene ese daño económico que se están causando a las empresas y a los autónomos de este país.
Y borre un poco la incertidumbre que pueda tener este colectivo de autónomos y autónomas aquí en la Comunidad de Madrid, porque es nuestro ámbito, pero seguro que otros compañeros en el resto de España están en situaciones parecidas. Elena Melgar, un placer como siempre, gracias.
Un placer como siempre. Hasta luego, gracias.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, partido de vuelta de los octavos de final. En Anfield, el Atlético de Madrid defiende el 1-0 de la ida ante el Liverpool.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y vamos a repasar también cursos que pueden ser de tu interés. Además, cursos para todos los colectivos trabajen en el ámbito que trabajen. Porque empezamos por Madrid Emprende, que ha programado 2 talleres la próxima semana.
Sí, están dirigidos a emprendedores. El primero será sobre la gestión de finanzas personales y el segundo sobre la gestión de las finanzas de una empresa. Ambos se van a impartir el 16 de marzo en el vivero de Carabanchel a partir de las 9 de la mañana. Puedes inscribirte ya a través de la página de Madrid Emprende.
Curso de redacción publicitaria.
Este se trata de una formación de 120 horas que comienza a impartirse el 18 de marzo en Alcorcón. Es un curso subvencionado para trabajadores ocupados, aunque también estará abierto a personas en búsqueda de empleo. Este curso te permitirá manejar el lenguaje publicitario para la redacción de anuncios en todos los soportes, tanto en medios tradicionales como online.
Actividades auxiliares de almacén para chavales de garantía juvenil, entiendo.
Sí, de 170 horas está centrado en la preparación de pedidos y manipulación de cargas. Incluye prácticas y certificado de profesionalidad y pueden cursarlo jóvenes desempleados que tengan entre 16 y 29 años. Va a comenzar en mayo en el Centro de Formación de Alcalá Desarrollo.
Y taller de técnicas de paquetería y envoltorios de regalo.
Está dirigido a trabajadores que quieran aprender a manipular y envolver los productos de forma correcta y atractiva. A mí me vendría muy bien porque se me da fatal. Son 20 horas de formación y comienza el 21 de abril aquí en Madrid.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que puedes obtener más información en la web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 10 de marzo encontrarás también los enlaces para apuntarte a cualquiera de estos cursos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Qué? Y no todo en la vida gira en torno al coronavirus, y además ahora que se va a poner de moda esto de la formación virtual, la formación online, porque va a ser complicado que acudamos a las aulas en algunos casos, nos ha parecido oportuno que hablemos de un programa de formación gratuita que desarrolla GISA, que es el organismo que se dedica al desarrollo económico y empleo en el Ayuntamiento de Getafe. Tenemos a Juan Manuel Hernández, que es su gerente. Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantado.
Igualmente. La verdad es que es muy oportuno ahora que parece que ya no nos vamos a poder reunir en ningún lado, ¿no?, que exista esta plataforma gratuita, SEMAS Digital, a través de la cual pues vais a emprender pues medidas de formación, supongo que sobre todo para emprendedores, para autónomos de Getafe.
Efectivamente, sí, lo comentábamos hoy, ¿no?, que casi lo hemos lanzado en el mejor momento en que lo digital y la distancia se pone de moda. Esperemos, en cualquier caso, que todo vaya bien y no dure mucho esta situación. Pero sí, SEMAS Digital es un curso fundamentalmente dirigido tanto a emprendedores como gente que ya tenga un negocio funcionando, y pymes de todo tipo. Es un inicio para intentar transformarnos digitalmente y engancharnos en esto que dicen que si no nos enganchamos nos quedamos atrás y no podemos avanzar, que es todo lo digital.
Hombre,
es un curso, sí, dime.
No, que digo que esto para los negocios locales es importante, porque muchas veces cuando hablamos del futuro de estos negocios de barrio, siempre estamos comentando, es que deben apostar también por lo digital, que a lo mejor encuentran allí una alternativa para seguir adelante.
Efectivamente, porque tienen que competir con plataformas y con grandes superficies, entonces tienen que buscar todas las armas a su alcance. En este caso es un proyecto de la Fundación Orange y la Escuela de Organización Industrial, junto con el Ayuntamiento de Getafe, a través de GISA, que es un curso, 20 horas, se puede hacer cuando uno quiera y al ritmo que uno quiera. Tiene varios módulos y al final de cada uno un pequeño test. Es muy intuitivo, es muy facilito, hay tutoriales, va acompañando, está fenomenal para dar los primeros pasos para todo tipo de tanto emprendedores como negocios. Algunos vienen y nos dicen, pero es que yo, está la frase típica, soy muy malo, soy muy mala en esto de lo digital, no entiendo absolutamente nada. No hace falta entender nada. Se hace una inscripción en la página web y a partir de ahí nos van guiando. Es muy facilito, nivel básico, pero los conocimientos que se imparten y lo que se aprende es muy importante y hoy en día es casi, yo diría, obligatorio para todos los pequeños negocios, los que vayan a emprender y los autónomos de cualquier lugar y en este caso de nuestro municipio.
¿Y tenéis plazas determinadas o todas las personas que tengan interés podrán pasar por este curso?
Todas las personas que tengan interés, es un curso gratuito, es una inscripción online muy fácil de hacer, pide muy pocos datos personales. Se pueden inscribir hasta el 15 de abril y lo tiene que acabar antes del 28 de abril. Haciendo los test son fáciles y, aunque no es lo importante, porque creemos que lo importante son los conocimientos y el aplicarlo a los negocios, al final también, si se acaba el curso, hay un certificado de la Escuela de Organización Industrial como que se tiene este curso.
Y se pueden inscribir en getafeiniciativas.es, ¿verdad?
Tenemos, hay un enlace, sí, y si no, directamente, si se pone en internet SEMAS con el más digital, automáticamente verán ahí la página, viene el curso, se está haciendo en otros lugares, pero se está viene ahí el curso de Getafe Iniciativas, las fechas, pulsan ahí y a través de ese enlace va todo seguido. Y en cualquier caso, si no, en nuestra web getafeiniciativas.es y llamando a nuestros teléfonos, si alguien incluso ya tiene un nivel que dice, es que se me hace grande hasta apuntarme. Bueno, pues aquí ponemos un técnico a su disposición para guiarle en todo el proceso y que inicie el curso. Lo que no queremos es que nadie se quede fuera, porque el quedarse fuera hoy en día de lo digital es estar fuera de todo.
Juan Manuel Hernández, gerente de GISA, muchas gracias.
A ti, Javier, encantado.
Música. Los autónomos son más supervivientes que nunca después de lo que hemos ido contando a lo largo del programa, pero tenemos a una de ellas, a María Díaz. Muy buenas.
Sí, es verdad, Javier, y es que la cultura está en peligro.
Claro,
la
mira.
La cultura entra en un bucle hoy tremendo, porque los espacios cerrados van a seguir otras normativas. A ver, dicen que los espacios de más de 1,000 personas, es decir, por ejemplo, los musicales prácticamente se chapan. Pero luego es que en esto de la cultura el 99,9 somos autónomos. Y lo que no se estrena no se cobra. Y se van a suspender estrenos, se van a reducir la capacidad de venta de entradas. Ahora mismo lo que anuncia la cultura es una ruina. Y eso es malo para un país. Claro. No solo para una economía, para un país.
Pues sí. La verdad
estamos
es que
en un momento delicado.
Estamos en un momento que ya hemos repasado con las asociaciones, todos los sectores, pero efectivamente esta mención que haces al mundo de la cultura pues es muy,
sí,
muy reciente, porque además hace escasos minutos que se han comentado esas nuevas medidas,
sí,
que
sí,
os afectan, ¿verdad?
Sí, y de hecho ya se están planteando a la gente de la cultura pedir algún tipo de ayudas o de subvenciones o de prórrogas para pagos, porque los autónomos vamos a quedarnos en un sitio muy, muy, muy complicado. Hemos invertido y ahora mismo no vemos el momento de recuperar ese dinero.
Madre mía.
Con estrenos parados, con estrenos limitados, de verdad. Ahora, sin embargo, sigo diciendo, por favor, vayan al teatro, de verdad. Que el coronavirus no es tan grave como lo están pintando, que creo que, y de verdad, vayan al teatro, vayan al teatro.
María, muchas gracias.
Muchas veces.
Hasta luego, hasta la semana que viene. Nosotros ya nos marchamos, ahora en breve llegarán nuestros compañeros de Madrid Directo, que por cierto, hoy ya les estáis enviando preguntas de cualquier consulta con respecto al coronavirus, que a partir de las 6 de la tarde tienen un apartado especial para todas esas inquietudes que tenemos todos. También llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid y mañana tenéis una cita con nosotros a las 3 de la tarde. ¡Hasta mañana!